Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Parece estar tocado con una varita mágica este recuperado Celta de Eduardo el Chacho Coudet. Ayer ganó 4-0 al Cádiz y en la narración de este partido Pedro Martín apuntaba un dato escalofriante sobre el que es buque insignia del conjunto vigués este año, el anterior, el otro y también el anterior. Yago Aspas ha participado en 121 goles de los 269 que el Real Club Celta ha logrado en las últimas 6 temporadas. El nivel de juego que está exhibiendo Yago Aspas, el príncipe de las bateas, es sencillamente espectacular. Repito, sobre un total de 269 goles, Aspas participó prácticamente en la mitad. Y hubo partidos en los que por lesión o por sanción no estuvo el moañés, que ahora mismo, junto a Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad, lideran la clasificación de los trofeos Zamora y Pichichi. Ambos han marcado 7 goles y aunque desde el punto de penalti tampoco es fácil marcar, lleva 5 Oyarzabal por únicamente 2, el 10 del equipo vigués.
Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
Hola.
Es COPE. Eres tú.
Hace unos minutos mi compañero Santi Peón aportaba los datos numéricos de lo que había sido el Celta en la era Óscar García esta temporada y el Celta, el nuevo Celta de Eduardo Coudet. Con Óscar y sobre un total de 9 partidos, una victoria, 4 empates, 4 derrotas, 6 goles a favor, 15 en contra. Con Coudet, sobre 4 partidos, 3 victorias, ningún empate, una derrota, 11 goles a favor y 5 en contra. Con Coudet se ha logrado el triple de victorias. Con Óscar, un 25% menos de derrotas. Prácticamente se han duplicado los goles marcados y se ha reducido a la mitad los goles encajados. Un Celta que es ahora mismo noveno con 16 puntos. La alegría del Celta es la tristeza del Internacional de Porto Alegre. El equipo del que procede Eduardo Coudet lo había dejado en Brasil como líder y ahora mismo es el quinto clasificado del Brasileirão con tan solo una victoria, una única victoria en la era post-Coudet. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Son números que asustan como asusta la apabullante victoria de ayer contra el Cádiz. Un partido que quedó resuelto al término del primer periodo.
Desde luego, los primeros 45 minutos al término de esta primera parte, el Celta ya se fue a los vestuarios con esa cómoda ventaja, que además sería definitiva, a pesar de los goles, de los muchos goles que le fueron anulados durante la totalidad del partido al equipo vigués, porque si no la goleada podía haber sido muchísimo más escandalosa. Partido completísimo nuevamente del Celta, que se desfondó, todos sus futbolistas hicieron un enorme despliegue físico, el equipo sabe perfectamente a lo que juega y eso se está traduciendo en buen fútbol, en buen juego y sobre todo, muy importante, o quizá, Antonio, lo más importante, dada la situación hace algunas jornadas del Celta, en buenos resultados que permiten que, como bien decías, el equipo esté cada vez más lejos de los puestos de descenso. No es menos cierto que el Cádiz hizo una buena primera parte, que tuvo sus opciones, una de ellas de Iván Alejo, que desbarató en una excelente parada Rubén Blanco, actuó poco el portero de Mos, pero las dos o tres que tuvo que hacer las hizo de manera más que notable, y el balón al palo que mandó Álvaro Negredo también en el primer acto. Un partido partido que tan solo nos deja un punto negro, un punto negativo. Es la lesión de Santi Mina, que se tuvo que marchar con importantes problemas en el hombro izquierdo y de la que tendremos más noticias, Antonio, a lo largo de esta misma tarde.
Bueno, pues se fue Mina, entró Fran Beltrán, volvió a marcar el toledano, el Celta está de dulce en el pospartido. ¿Qué dijeron los protagonistas, empezando por los técnicos?
La pregunta para el entrenador del Celta, para el Chacho Coudet, si tiene explicación a la receta, cuáles son los ingredientes que ha puesto en su tartera particular para que este equipo en tan poco tiempo haya cambiado de forma tan evidente.
Seguramente tener hambre de ganar, de ser protagonista, de intentar jugar bien al fútbol. A todo en el fútbol nos gusta el poder tener el reconocimiento de tus hinchas, ¿no? Y nos va a tocar ganar partidos como hoy y nos va a tocar perder partidos, pero si lo hacemos jugando de esta manera,
el reconocimiento siempre va a estar.
Cuando era entrenador del Celta, Óscar García insistía casi siempre en un mismo mensaje. Tenemos que ser igual de contundentes en las dos áreas, en la visitante y en la nuestra propia. Algo que con Coudet sí se está consiguiendo.
Me gusta poder hacer goles como hicimos, pero sostener el arco en cero va a ser importantísimo para nosotros, como para cualquier equipo, pero para nosotros sobre todas las cosas, porque tenemos mucha gente de ofensiva y sabemos que vamos a generar. Sosteniendo el arco en cero vamos a tener muchas chances de poder ganar partido.
En apenas cuatro partidos, el Celta del Chacho Coudet sabe perfectamente a lo que juega y eso se traduce en que la afición está, aunque con los pies en la tierra, loca de contenta.
Si bien tuvo poco tiempo acá, pero sé cuál es el pensamiento del hincha del Celta y creo que viendo el equipo cómo deja todo, cómo se esfuerza, un equipo solidario, desde ese lado seguramente se siente identificado. Ahora después, si podemos jugar bien y hacer muchos goles, mejor, ¿no?
Y ya anoche en el postpartido, evidente preocupación del Chacho Coudet en referencia a lo que puede dejar fuera de los terrenos de juego, a lo que puede estar cao Santi Mina.
La preocupación lógica tenemos, ahora sí va a ser una radiografía, ojalá no sea nada grave, va a llevar un tiempo de recuperación, pero esperamos que no sea grave y lo podamos tener lo antes posible porque es un jugador importante para nosotros.
Y el técnico del rival, Álvaro Cervera, hacía este análisis de la derrota sufrida por su equipo, por su Cádiz, 4-0 frente al Celta.
Bueno, el partido acabó en la primera parte, sí. Por lo que me han dicho ahora, tenemos los mejores números en ataque de toda la temporada. Hemos metido 0 goles y nos ha metido 4. Yago Aspas, jugadores internacionales, que te llegan 4 veces y te meten 4 goles. Nuestro partido no pasa por meter más goles que el contrario, sino porque no nos metan.
Cáustico, estaba Álvaro Cervera disgustado por el varapalo que recibió su equipo, que permanece en Vigo, porque esta es semana de Copa, el jueves juega en Rivadumia, pero no le perdemos la pista al partido de ayer, porque dos futbolistas comparecieron ante los medios oficiales del club.
Sí, correcto, el primero de ellos fue Nolito, que decía que Aspas es el mejor delantero a día de hoy que hay en el fútbol español, yo creo que en una referencia más que evidente a Luis Enrique Martínez, al seleccionador nacional, y le desea estos buenos augurios al príncipe de las bateas. Ojalá siga en esta buena dinámica y marcando goles hasta el final de la temporada.
¿Qué voy a decir de Iago? Para mí es el mejor delantero de España ahora mismo, en mi opinión, mi humilde opinión, y nada, a ver si mete 30 goles por lo menos, 40, y nada, hay que echarle una mano a todos los compañeros, tenemos que correr todos, y a Iago que es el delantero y es el crack, hay que intentar pues darle muchas asistencias, que está de dulce, y bueno, a ver si sigue sin y no para hasta julio,
hasta
por
julio,
menos,
por
menos de meter goles.
Ni siquiera Nolito es capaz de explicar qué ha cambiado en este Celta desde la llegada del Chacho Coudet.
No sé, corriendo mucho, la verdad que yo creo que estamos corriendo mucho y bueno, esto es una situación que tenemos que sacar nosotros y tenemos que seguir, ¿no? Hoy creo que hemos sido muy efectivos y nada, hay que seguir, que jueves tenemos otro partido, el domingo otro, esto no para y nada, la verdad que contento y feliz, ¿no?, por los 3 puntos de hoy, ¿no?
Nolito, que abrió la lata para el Celta, marcó el primer gol de la noche de ayer en Balaídos y como siempre, cuando marca el de Sanlúcar, la dedicatoria es así de especial.
Bueno, siempre a mi abuelo, siempre a mi abuelo hasta que juega esto, pues bueno. Y nada, cada vez que me tocó me acuerdo de él, me acuerdo de mi familia, de mis amigos y de los momentos malos que he pasado en mi carrera. Y nada, la verdad que feliz, contento, sobre todo por la victoria, que era un partido muy complicado. Y nada, ¿no? A seguir, ¿no? A seguir hacia adelante.
Y otro que está de dulce es Bryce Méndez. Desde que llegó Eduardo Coudet se ha afincado como titular en este equipo prácticamente que todo el mundo se sabe ya de carrerilla, con pequeñas modificaciones que puede ir haciendo el entrenador en función de las necesidades que tenga cada jornada. No solo está jugando bien Bryce Méndez y aportando sobre todo al juego de ataque de este Celta, sino que además ayer, con susto incluido, marcó el último gol del encuentro.
Pues la verdad es que ni lo he visto, creo que... Lo he visto repetido, pero bueno, lo importante es que ha entrado, que he podido ayudar al equipo después de mucho tiempo sin poder ayudarlos con goles y con eso me quedo.
Dice Bryce que el cambio es, así lo ha tildado él, de radical en el equipo, en el Celta, desde la llegada del entrenador argentino.
Sin duda, esta es la línea. Creo que estamos trabajando muy bien. Que el equipo sí es cierto que ha pegado un cambio radical y tenemos que seguir así, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando, porque si no, pues podemos volver a meternos en apuros.
Y lo que hace un mes podría ser un marrón, que es el partido de este jueves en Copa del Rey en el Tartiere frente a la Unión Deportiva Llanera, de repente ha destapado el tarro de las ilusiones también para el Real Club Celta. Dice Bryce en los medios oficiales del club que la gente está muy ilusionada, que la gente ve con optimismo a la Copa del Rey, que empieza para el Celta, como digo, este próximo jueves en Asturias.
Sí, siempre lo he dicho, que es un torneo bonito, que es un torneo para disfrutarlo. Y veremos hasta dónde llegamos, que es una competición que nos hace ilusión y vamos a ir a ella como en Liga, a por todas y a por ver hasta dónde llegamos.
Vamos a ver qué es lo que hace Eduardo Coudet, porque recuerdo el jueves en Oviedo contra Llaneras, el domingo en Balaídos, penúltimo partido del año en Vigo ante el Deportivo Alavés. Lo más normal, Santi, es que haya rotaciones y jugadores que han tenido pocos minutos, entre ellos los canteranos que debutaron con Óscar García, recuperen protagonismo.
Sí, desde luego. Lo que pasa es que es verdad que hay algunas posiciones del terreno de juego en las que quizá tiene menos efectivos de los que poder tirar el Chacho Coudet. Sin ir más lejos, en la delantera. Recuerdo que en la primera plantilla tan solo tienen nómina este Celta dos delanteros, que son Santi Mina y Yago Aspas. Uno está acumulando muchos minutos, es un futbolista... pues determinante, absolutamente determinante en el juego del equipo, no solo en la faceta goleadora. El otro es Santi Mina, que está lesionado y se va a perder el partido de Copa del Rey de este próximo jueves. Puede tener minutos el Lautaro de León, que por cierto, ayer debutó con la primera plantilla del Real Club Celta. Veremos también cuántos minutos reparte entre los canteranos, que es cierto, Antonio, que han perdido protagonismo desde la llegada del entrenador argentino.
Puedes estar viendo fútbol mil años, puedes pensar que el 4-3-3, el 4-4-2, el 5-3-2 de Óscar no eran lo mejor para las características de esta plantilla, que ahora parece un reloj suizo moviéndose bajo el patrón del 4-1-3-2 que ha implantado el Chacho Coudet. Pero si a mí me dicen hace un mes que iba a haber... al nivel que ahora están jugando los centrales, Olaza, Hugo Mayo, Bryce Méndez, Santi Mina, sencillamente no me lo hubiera creído. Pero es mejor, siempre es mejor, mucho mejor ser transmisor de buenas noticias que de malas. 15:44, Peón, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y una de la noticia, otra de las noticias de esta jornada se localiza en A Coruña, en un acto al que asistía el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán. Después de diferentes rumores que habían ido apareciendo en los últimos días, hoy el jefe del fútbol gallego confirmaba que vuelve la competición para el resto de las categorías del fútbol gallego el próximo mes de enero.
Do 24 de Xaneiro estaríamos iniciando a competición que a regional preferente. Continuarán primera regional, fútbol femenino y otras categorías que se irán desenvolviendo de manera paulatina hasta intentar de que todas y cada una de las competiciones puedan recuperar toda la normalidad de competición.
La medida está ya levantando ampollas, porque antes de esta de este pronunciamiento oficial de Louzán había clubs y jugadores partidarios de empezar como partidarios de no empezar por considerar que no se daban todas las garantías sanitarias posibles. En cualquier caso, ese es el anuncio y este es el protocolo a seguir según la Federación Gallega.
¿Cómo vaya a ser? Bueno, pues desde hoxe mesmo recibirán a comunicación todos los clubes de Galicia para que puedan empezar a adestrar y a partir de ahí, con 5 o 6 semanas aproximadamente, se iniciarán as distintas competicións de maneira escalonada.
Quiero creer que a partir de ahora empezarán ya a reanudarse los entrenamientos de los equipos que todavía no lo habían hecho a la espera de conocer cuándo podrían arrancar sus respectivas competiciones. Competiciones que en algunos casos van a requerir de test y también, donde no haya test, jugar con mascarillas.
A ver, nese apartado, as competicións de fútbol aficionado, estou a referir regional preferente, primeira, segunda, tercera regional, juveniles de Liga Galega, e quero recordar fútbol femenino na primeira categoría, galega, todas esas categorías se van a xogar con test, 2 tests ao mes, como marca neste caso as autoridades sanitarias en Galicia. E de esos 2 tests ao mes, alguén se podrá estar preguntando, e quen financia eso? Bueno, pues a Real Federación Galega de Fútbol vai a financiar un de esos 2 tests ao mes, e o outro vai a financiar cada club, aínda que estamos tamén pendientes da publicación do anuncio da Xunta de Galicia, donde saca unha línea de axudas que habíamos pedido, e a quen reitero o agradecemento tamén unha vez máis á Secretaría Xa do Deporte por unha dotación de algo máis de 2 millóns de euros para financiamiento de test e máscaras, gel e demais elementos necesarios hoxe para a prevención do COVID-19, ¿no? Por lo tanto, xa digo, test para esos, fútbol sala, categorías de fútbol base e demais, de momento, mentre as circunstancias non cambien, o vamos a ter que facer con máscara, porque, bueno, maioritariamente moitos deles son menores de edad, o cual implicaba outra complejidade a maiores, non só a elaboración do test, e, polo tanto, iso é, en definitiva, máis menos como vai a quedar.
Son palabras, insisto, esta misma mañana en A Coruña, de Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en donde anuncia que esa desescalada del fútbol gallego en las categorías inferiores arranca con el nuevo año, y el primer fin de semana en donde va a haber competiciones es el día 24 del próximo mes de enero.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y más próximo en el tiempo, sin abandonar el fútbol, es la semana copera que vamos a vivir desde hoy mismo. Semana copera con abundante presencia de equipos gallegos. Hoy, por ejemplo, juegan el Lugo y Ourense Club de Fútbol. Y mañana será el turno en el campo de Obao del Coruxo. El Coruxo recibe al Málaga. Un Málaga que va a viajar a Vigo con 18 jugadores. No viene en esa lista de Sergio Pellicer, el ex céltico, o el céltico cedido esta temporada al Málaga, Jozabed Sánchez, y el Coruxo con toda la ilusión del mundo. El año pasado un mal arbitraje le apartó ante el Mirandés injustamente de la Copa del Rey. Mañana los de Michel Alonso, envalentonados por la goleada 3-0 sobre el Pontevedra del pasado domingo, buscarán la sorpresa. Uno de los jugadores del cuadro olívico, como es el veterano Manu, decía en las últimas horas que el objetivo es poder ganar y darse una alegría.
Sí, siempre es una competición atractiva, especial. Bueno, viene todo un Málaga, que para nosotros pues, es un rival de identidad. Bueno, y intentar, pues, ya te digo, coger ahí moral, hacer un buen partido, porque bueno, en Liga pues sí que nos está costando mucho y bueno, a ver si en Copa pues nos damos una alegría.
El veterano lateral izquierdo del Corusio entiende que van a jugar ante un equipo de categoría superior, como es el Málaga, pero una eliminatoria a partido único en tu campo puede pasar de todo.
Bueno, hombre, siempre tienes más respeto porque es un rival de segunda, pero bueno, al final a un partido, tú sabes que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Es un momento bueno para aprovechar todos porque bueno, sí que es un escaparate bonito de jugar. Y a partir de ahí ya te digo, intentar hacer un buen partido, llevarnos un buen sabor de boca antes de las vacaciones y eso es lo que nos tenemos que quedar.
Y hoy en la capital de la Costa del Sol habló el técnico del Málaga Club de Fútbol, habló Sergio Pellicer, después de facilitar la lista de 18 convocados, se refirió con respecto a su rival de mañana, al Corusio.
Y nos vamos a encontrar un equipo con jugadores que han jugado a primer nivel, con ciertos jugadores en ataque que tienen muy buen pie, que saben manejar el contexto del partido, la motivación del rival. Por eso para mí es muy importante la motivación nuestra, la activación nuestra. Y si nos ponemos al mismo nivel de motivación y al mismo nivel de activación del rival, pues estaremos muchísimo más cerca de poder competir.
El partido comenzará a las 3:15 de la tarde de mañana miércoles. Obao no tiene iluminación eléctrica. Vamos a ver también cómo recupera el terreno de juego después del esfuerzo que se vivió por la mala climatología en el Corusio Pontevedra de anteayer domingo. Precisamente a la cancha de juego se refería hoy Sergio Pellicer.
Sí que indudablemente el terreno de juego es un terreno de juego que se pega a la bota, que se encomienda pesado, siempre el terreno de juego del estadio en esta competición que juegas siempre contra rival de categoría inferior, donde ahí las fuerzas sobre todo pues igualan, ¿no?
Bueno, pues la decisión mañana miércoles, Corusio Málaga a las 3:15 de la tarde. Para el jueves quedan los enfrentamientos de nuestros tres representantes, de nuestros otros tres representantes, Rivadumia Cádiz el jueves a las 7 de la tarde, a las 8 en Pasarón, Pontevedra Cartagena, a las 9 en Oviedo, Llanera, Real Club Celta. Son las 15:52. Pausa y continuamos.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, tengo con Expósito, me levanto con el Herrera.
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y en nuestro programa de hoy tenemos también que hablar de otros deportes, por ejemplo, del rugby, porque ha sido noticia gozosa en estas últimas horas, tras conocerse que el Pontevedra Rugby Club de categoría femenina ha obtenido la plaza en División de Honor B que había dejado vacante el Muralla de Lugo. Presidente Félix Álvarez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo creo que es una buena noticia para el rugby gallego y muy especialmente para el rugby femenino, que en nuestra provincia está creciendo exponencialmente en los últimos años.
Sí, sí, aparte es una apuesta segura siempre. El rugby femenino en estos últimos años está creciendo. De hecho, nosotros con esta plaza, los primeros entrenamientos están asistiendo del orden de 35 chicas a entrenar. Eso dice un poco el nivel.
Empezaron a entrenar el pasado día 11 y con un mes por delante, porque será después del periodo navideño cuando comience la competición oficial.
Sí, sí, el día 10 empieza su primer partido aquí en casa. Empezaron un entrenamiento presencial aquí en Pontevedra el día 11, pero llevaban un par de semanas entrenando con sus clubes y vía telemática con el entrenador nuestro, preparando un poco la parte física y estas cosas.
Ocho equipos figuran esta temporada dentro de la segunda categoría del rugby femenino español. Un equipo de esos ocho perderá la categoría. ¿El objetivo de Pontevedra es mantenerse o hay que pensar en otro tipo de objetivos?
No, por supuesto. El objetivo del Pontevedra este año es mantener la categoría y con más calma, tiempo y más ganas, iba a decir, pero si es difícil, pues el año que viene enfocarlo de otra manera a la categoría.
Porque si económicamente se lo permite, ¿apuestan por el rugby femenino? ¿Es un proyecto serio? ¿Es un proyecto a medio y largo plazo?
Sí, por supuesto, esa es nuestra intención. Nunca se sabe qué pasará mañana, pero en principio nuestra intención es continuar con este proyecto, darle más auge y que beneficie al rugby femenino en general, al rugby en particular y a nuestra cantera, evidentemente.
Félix, ¿cómo surgió la posibilidad de coger la plaza del Muralla de Lugo? Y si se lo tuvieron que pensar mucho para decir, sí, cogemos el relevo, adelante, nos vamos a División de Norbe.
Pues surgió con una llamada federativa, ofreciéndonos la plaza. Yo le pedí un día para pensármelo, comentarlo con la directiva, los más allegados del club, y tampoco nos fue muy difícil decidirlo. Yo tampoco me llamaron, lo tuve claro. Evidentemente no es una dictadura este club, hay que consultarlo, verlo, ver pros, contras, estudiar evidentemente presupuestos, pero en principio lo teníamos muy, muy claro.
Porque económicamente me imagino que habrá habido un desfase sobre las previsiones iniciales. ¿Cómo se va a cubrir si es que ya no está cubierto?
Bueno, estamos, el presupuesto se cubrirá durante la temporada, lógicamente, con ingresos de patrocinios, con ingresos de alguna administración en base a subvenciones, con nuestros ingresos propios que autogenera el club. Y bueno, nosotros creemos que es factible, estamos trabajando para ello desde el minuto uno y la verdad es que la sociedad está respondiendo muy bien. Pontevedra, ya te digo, las chicas están respondiendo, se vive otra vez ambiente de rugby después de este año muy complicado. Y bueno, estamos trabajando para que salga todo perfecto en ese sentido.
Ojalá que tenga larga vida este proyecto. Félix Álvarez, presidente del Pontevedra Rugby Club, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y larga vida en División de Honor B para su equipo. Lo dicho, gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí, Penelti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Son las 15 horas y 58 minutos y el tramo final de nuestro programa de hoy se lo vamos a dedicar al balonmano. Entre hoy y mañana se van a jugar los partidos correspondientes a la en su día jornada 3 aplazada en Asobal. Hoy no juega ninguno de los nuestros, lo harán mañana y ambos partidos, el Cisne Ademar y el Benidorm Cangas, comenzarán a las 8 de la tarde de mañana miércoles. Hoy únicamente se juegan o se van a jugar tres partidos, pero uno de ellos merece muy especialmente nuestra atención, el que van a jugar en Barcelona, en el Palau Blaugrana, el Fútbol Club Barcelona, el líder de la categoría, el intratable Barça, frente al Bada Huesca. ¿Y dónde está la noticia? En la pareja arbitral que va a dirigir este partido. Debuta en Asobal Tania Rodríguez, una porriñesa que lleva ya varios años residiendo en Valencia, pertenece ahora mismo a la delegación valenciana de árbitros, pero nos queríamos acordar de ella porque este 15 de diciembre del 2020 para ella va a ser muy especial porque será su primer partido en Liga Asobal que va a dirigir esta porriñesa de nacimiento. Nada más y nada menos que en el Palau Blaugrana, Barcelona, Bada, Huesca. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Tonecho Rodríguez atendió la parcela técnica. En nombre de todo el equipo os habló Antonio Estevez. Volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos. Adiós.